Póngase de pie, abra sus Biblias, seguimos el Sermón del Monte y la serie es Yo Elijo. Y hoy nos toca este punto importante, versículo 15 al 20, Mateo 7. Y dice así la palabra de Dios: cuidado de los falsos profetas, quienes vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Señor, por estas alabanzas. Y, Señor, en este momento, he aquí tu siervo, usa mi mente, mis labios, mi corazón, Señor, y que tu pueblo sea edificado. Háblanos a través de tu palabra, edifícanos el día de hoy, equípanos, Señor, y gracias porque tenemos un lugar precioso donde estar cómodos y tranquilos. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice: amén. Puede tomar asiento. Bienvenidos a todos los que están en medios de las redes sociales. Es un privilegio que cada domingo usted tome tiempo y nos esté escuchando durante este tiempo que estamos aquí. Y bueno, este pasaje el día de hoy, familia, enfatiza dos puntos importantes. El primero, la diferencia entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. El segundo, la diferencia entre el árbol bueno que da frutos buenos y el árbol malo que da frutos malos. ¿Sabe que cuando yo era niño me emocionaba con los frutos cuando los miraba un poquito grandes en México? Decía: ¡wow! ¡Mira qué naranjota! Cuando vine a este país me di cuenta que eran melones las naranjas. ¿Qué es lo que significaba? Nos dejaban lo poco a nosotros y traían todo para acá. Pero ahora que estuve estudiando me di cuenta por qué. Y cuando vamos al verso 15, vemos los falsos profetas ahí. Estos falsos profetas, Jesús nos advierte del peligro contra ellos, donde nos dice que debemos de mantenernos alerta para no ser engañados y para no desviarnos y salirnos del camino del Señor. Los profetas, en cambio, aquellos profetas verdaderos son aquellos que de parte de Dios comunican al pueblo lo que ha de suceder de acuerdo a la palabra de Dios. Ojo, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también motivan a cumplir lo establecido por Dios, lo que Dios ordena a través de su palabra, no lo que ellos dicen y lo que ellos piensan. Cuando vamos a la historia nosotros y vemos allá en el Antiguo Testamento, vemos que habían personas quienes pretendían hablar en el nombre de Dios sin ninguna garantía. Estos profetas manipulaban a la gente en ese entonces, pero por sus hechos ellos mismos caían en la falsedad. En el versículo 15 vemos que apunta a esos falsos profetas y maestros que al hablar como ovejas, al actuar como ovejas, quieren ganar dinero y quieren ganar prestigio y son lobos rapaces. Hay mucha clase de falsos profetas hoy en día, familia. Hoy en día hay infinidad de gentes infiltrados dentro de las iglesias. Por ejemplo, vamos a ver algunos. Los falsos profetas presentan falsas evidencias. Llegan muy cautelosos, la gente los escucha, los recibe, los apapacha y después, poco a poco, empiezan a sacar realmente su identidad. Ellos pretenden de estar inspirados por Dios, dirigidos por Dios, ejercen supuestamente su don, cuando en realidad no hay ningún fundamento doctrinal ni teológico de todo lo que están hablando. Dos, hay otros falsos profetas que predican falsas doctrinas. en puntos esenciales dentro de la iglesia, tanto en el púlpito como en grupos pequeños, como en eventos. A estos Jesús dice que debemos nosotros examinarlos, debemos de ponerlos a prueba. ¿Por qué? Porque debemos de descubrir su falsedad. A esta gente Jesús dice, evítalos para no tener nada en común con ellos. ¿Y sabe cuál es el problema, familia? Es que muchos cristianos estamos cayendo en las garras de los enemigos porque no leemos, porque no oramos y porque queremos hacer nuestras cosas según lo que nosotros creemos. Y eso es como alimento para ellos. Familia, tenemos muchas cosas de qué preocuparnos hoy en día, porque sus pretensiones de estos falsos profetas parecen que son buenas e interesantes. Lo hacen hasta el punto de engañar fácilmente a los cristianos que tienen muchos años, pero ¿qué hay de los que son bebés en Cristo? Los falsos profetas a veces pueden parecer inocentes, inicuos, mansos, útiles. ¿Y para qué lo hacen? Para cubrir su falsedad. Bueno, quiero decirles, familia, que así es Satanás. Él también se transforma y a veces lo hace de ángel de luz para que la gente les crea. Y lo dice allá, 2 Corintios, capítulo 11, verso 13 y 14. El objetivo de estos falsos profetas es claro y es malvado, porque por dentro son lobos rapaces, son hipócritas también, como un cabrito de piel con oveja. O sea, el falso profeta es un lobo vestido de oveja y lo único que quiere es destruir el rebaño del Señor. Gracias. A estos falsos profetas, Pablo los llama lobos rapaces allá en Hechos capítulo 20, versículo 29, al ser tan fácil de seducir a la gente y de perjudicar el rebaño del Señor. Pablo nos advirtió también cuando dijo, guardaos de los falsos profetas. El Señor nos da una buena forma para desenmascararlos a estos falsos profetas. ¿Y sabe cómo es? Lo que dicen los versos 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Teológicamente, sabemos, familia, que cada árbol frutal debe de dar fruto. Eso es lo que uno espera y lo espera con excelencia ese fruto. Jesús insiste en la ecuación entre el árbol y el fruto. Si se conoce la especie del árbol, familia, es muy seguro que nosotros vamos a ver la calidad de fruto que se debe de esperar. Y hay cuatro verdades comunes en este pasaje el día de hoy. Y la primera es que los frutos son las pruebas visibles de los logros que uno está obteniendo. Es como dice el verso 16, por sus frutos los conocerás. Los frutos, ¿sabe qué son? El testimonio de la vida. Si vives una vida íntegra, entonces debes de vivir con impacto. Debes de ser una persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios. También, los frutos son los hechos. Lo que tú haces es lo que hablas. Lo que tú hablas es lo que dices. O sea, que tú estás viviendo lo que estás hablando. Los frutos también son los resultados que están obteniendo en el ministerio. Si tú tienes un cargo dentro de la iglesia, tú eres responsable de obtener esos frutos. Tú eres responsable de llevar a esa gente a alimentarse. Y esto es lo que produce el fruto del Espíritu Santo. El fruto también es el resultado de una vida de trabajo, de esfuerzo y de disciplina. Y viene la segunda. La segunda verdad, hay diferente tipo de personas. Hay gente fructífera y gente infértil. Lo dice el verso 17 y 18. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Familia, los árboles sin fruto no dan nada. Y lo vemos a través de la historia y de todo el tiempo. Hay árboles que dan fruto, hay árboles que dan escaso fruto, hay árboles que dan mucho fruto, pero es fruto malo. Hay árboles con poco fruto, pero son buenos. Y hay árboles que dan mucho fruto, pero todo su fruto es excelente. Este último tipo de árbol debemos de ser nosotros hoy en día aquí en la tierra. Fuimos diseñados por el arquitecto divino para ser gente productiva, gente fructífera, gente capaz y gente con habilidades para expandir el reino de Dios. Familia, que nuestra vida sea conocida por los logros obtenidos, tanto espirituales como personales. Sabe que es muy triste ver hoy en día a los cristianos teniendo una vida tremenda personal, pero una vida espiritual dada al carajo. ¿Cómo podemos nosotros ser gente productiva hoy en día? ¿Cómo podemos nosotros llevar frutos en estos tiempos? Bueno, la clave la encontramos allá en el Salmo capítulo 1, verso 3. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto, ¿a qué? A su tiempo, y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiere decir que esa persona aceptó al Señor, fue discipulada, llegó a la madurez y empezó a producir fruto. Para que todo nos salga bien, familia, en nuestras vidas, tanto espiritual como personal, debemos de producir fruto abundante, debemos de producir fruto excelente y debemos de estar plantados junto a aguas de vida. ¿Y quién es el agua acá? Cristo. Cristo es la fuente, familia. Tercera verdad, una vida sin frutos, o sea, una vida sin logros o sin resultados, no es digna de ser vivida. Déjeme repetírselo. Una vida sin frutos, los frutos son los logros y los resultados que has obtenido hasta el día de hoy, tanto física como espiritual. Esa vida, si no produces, no es digna de que la estés viviendo, como dice el verso 19. Todo aquel árbol que no da buen fruto, se corta. ¿Y qué pasa? Se arroja al fuego. Jesús es categórico cuando nos está hablando de esta manera. Pues si nosotros no llevamos fruto, y ojo familia, no es que lleves fruto a la ligera, no. Tienes que llevar buenos frutos. ¿Y sabe por qué, familia? Porque si usted no lleva frutos, entonces usted va a ser arrojado al fuego. Qué importante es procurar que nuestra vida cuente aquí terrenalmente. ¿Se ha preguntado si realmente como está viviendo, está valiendo la pena de vivir? Pregúntele al de al lado, ¿vives contando en esta vida? No porque es el censo, ¿ok? No. Que cuente, que la gente sepa que donde usted trabaja es un hijo de Dios, que la gente sepa donde va a la tienda es un hijo de Dios, que sus familiares sepan que es un hijo de Dios, no un hijo de su abuela. Una vida estéril, o sea, sin logros, sin metas, sin resultados, esta vida, ¿sabe qué es? Miserable, familia. Es una vida triste. Es una vida digna de conmiseración. O sea, quiero decir que nosotros no fuimos diseñados para fracasar. ¿Y sabe por qué? Porque desde el momento en que usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted obtiene la vida eterna y usted obtiene la victoria en Cristo. Nadie lo va a arrebatar de las garras del enemigo. Nadie lo va a quitar de la presencia del Señor. Usted fue sellado por un precio muy alto. Y siempre he dicho cuando estoy enseñando en el seminario, comprar es fácil, pero entender todo el concepto de comprar es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Sabe que existe la palabra agorazo, exagorazo y apolotrosis? Agorazo es cuando voy y compro este producto y lo tengo para mí. Y yo decido lo que voy a hacer con este producto. Lo tiro, lo vacío, hago lo que yo quiero porque lo compré. Yo pagué por él.
Pero el saborazo es cuando voy y compro
este producto y lo uso para mi consumo personal, solo para mí. A nadie le convido. No ha visto los esposos. Dame tantita agua. No, es mío, yo lo compré. Porque ella lo compró para su uso. Es algo envidioso, pero aún cuenta. Y sabe que es apolotrosis. Cuando voy y compro este producto y entonces lo miro tan precioso que digo, esto va a ser para mí y nadie me lo va a quitar porque es un tesoro. Es como cuando usted compra algo de antigüedad. Cuando llegan sus familiares, ¿qué hace? Corre y saca a presumir lo que compró. Mira lo que compré tan precioso. Ay, qué bonito rol, es de 1940. Y nunca se deshace de él. Lo traspasa por generaciones. Ahora sí, familia, agorazo, exagorazo y apolotrosis son las tres maneras de comprar el ser humano terrenalmente. Eso fue lo que cubrió Cristo en la cruz por usted cuando murió. No hay nada que lo separe de la presencia de Dios. Este tipo de gente merece toda la honra. Los que no han entendido por qué han sido comprados, esos merecen la hoguera, el fuego. Y eso lo dijo el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque las bendiciones están reservadas para usted cuando entra al reino de los cielos. ¿Y sabe por qué? Es para todos aquellos que hicieron su esfuerzo. Usted se esfuerza todos los días en tratar de leer la palabra. Se esfuerza todos los días en leer la palabra de Dios. Se esfuerza en estar en comunión con toda la gente alrededor de su oikos. También para aquellos que hacen las cosas bien. ¿Hace usted todo al aventón o lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios, con gozo? Y es también para quienes disfrutan de todos los resultados, cuando todo le sale bien, ¿cómo se siente usted? Como pavo real, ¿no? Y a todos les anda presumiendo. Bueno, cuando usted se esfuerce y hace las cosas bien, gócese de los resultados, familia. Y la número 4, nuestros logros hablan por nosotros mismos. El versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Note, ¿cómo termina la enseñanza de Jesús acá cuando dice, así que? Estas dos palabras tienen mucha connotación porque Jesús usa una manera imperativa acá donde no debemos dejar dudas ni conjeturas de nada. Debemos de ser claros cuando estamos dentro de las cosas de Dios o cuando hablamos de las cosas de Dios. Jesús nos da una declaración potente y universal, la cual aplica a todas las áreas de nuestra vida. No importa si eres empresario, no importa si tienes iglesia, no importa si tienes un proyecto que quieras llevar a cabo, cual sea tu situación, tú tienes que ser de impacto. En otras palabras, familia, fíjese bien que tus resultados no mientan. ¿Sabe que mucha gente habla de sí mismo? Y yo hice, y dije, y yo. Pero la verdad es que solo estás jugando al yo-yo y no estás glorificando al Señor absolutamente en nada. O eres feliz o no eres, eres infeliz. O eres rico o eres pobre. O tu emprendimiento está dando resultados o vas de pique. O tu relación amorosa tiene futuro o no lo tiene. Ojo, jóvenes, porque ven que van para el precipicio y aún persisten en estar en esa relación donde automáticamente no estás glorificando al Señor. O estás haciendo esa dieta que comenzaste o la dejaste tirada y por eso no has bajado nada y te estás engañando a ti mismo. ¿Sabe que esa es la promesa más grande que sucede a fin de año? Todos queremos bajar de peso. El asunto es simple, familia. tus resultados miden el éxito obtenido o la ausencia de lo que eres. Los resultados, familia, no mienten. Pero nosotros muy a menudo nos mentimos a nosotros mismos. Muy seguido nosotros sabemos que está mal, sabemos que vamos a mentir y bolas lo escupimos. Nos encanta engañarnos a nosotros mismos. Y quiero ir cerrando esta predicación con esto, porque quiero ir concluyendo, familia, porque los cristianos tenemos parámetros que debemos tener bien en claro. ¿Y sabe cuáles son esos parámetros? Si somos personas fieles y creyentes sensibles, realmente nosotros estamos conscientes de nuestros defectos, porque no hay perfectos en este mundo. Si reconocemos que no sabemos sondear todos los rincones oscuros de nuestros corazones, realmente sabemos luchar nosotros, realmente reconocemos en dónde están nuestras debilidades, realmente luchamos contra esa debilidad para no caer. Sabe que Cristo mismo nos da todas las respuestas en la palabra de Dios. Elías pasó una profunda crisis después de haber derrotado a los profetas de Baal. Allá en el monte Carmelo, él se sintió indigno de seguir siendo siervo de Dios. Y mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Basta ya, dijo Elías, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres, Abraham, Jacob, Isaac. ¿Y qué hay cuando vamos al Nuevo Testamento? Allá en Primera de Corintios, capítulo 9, 27, Pablo temía ser náufrago, descalificado del ministerio de Dios. Y mire lo que dice allá en Primera de Corintios, capítulo 9, 27, pongo mi cuerpo bajo disciplina y hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Familia, quiero ser claro aquí, porque los discípulos, los hijos de Dios, debemos de vivir con cuidado en lo que oímos, con cuidado en lo que hablamos y con cuidado en lo que hacemos. Los hijos de Dios debemos de estar vigilantes constantemente para no ser engañados y para no ser descarrilados. Los hijos de Dios debemos de mantenernos con una mente apartada de lo negativo, de lo oscuro, de los falsos profetas, y debemos de enfocarnos solo en la unidad de Cristo. Como hijos de Dios tenemos mucha, mucha responsabilidad, y quiero cerrar con esta analogía. Usted sabe que todos los árboles altos y grandes se dan en los bosques, secoya, Yosemite y muchos otros más. Pero usted sabe que lo sorprendente de estos árboles es que se apoyan unos a otros. ¿Y sabe cómo? Todas sus raíces están entretejidas. Por eso es que esos árboles tienen fortaleza. Y estos árboles, cuando se juntan, son capaces de resistir cualquier tormenta. Sin embargo, cuando un árbol está solito, ¿qué es lo que pasa? Hasta de raíces lo levanta un pequeño aire. Pero cuando los árboles están unidos y entretejidos, llegan las tormentas y lo único que hacen, se mueven de un lado para otro, pero nunca se caen. La cantidad de raíces de esos árboles les permite a ellos obtener la suficiente agua y nutrientes del suelo para estar viviendo. Aunque no haya agua o pasen meses, años sin agua, ellos siguen firmes. En algunos casos, estos árboles, las raíces son más profundas que la altura del árbol. Son más anchas que lo que puede dar de sombra ese árbol. Y puedo seguir hablando de árboles, familia. Pero si nosotros pudiéramos comparar a un personaje con un árbol dentro de la palabra de Dios, ¿sabe quién es? Se encuentra ya en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, Pablo. El apóstol Pablo, quien aludió a un árbol cuando explicó que los cristianos deben de seguir andando en unión, ¿con quién? Con Cristo. Pablo dijo, arraigados y siendo edificados en Él y siendo estabilizados en la fe. Ese es un árbol. Usted tiene que seguir aún todo lo que le esté pasando en su vida terrenal. Usted tiene que estar firme porque Cristo es la piedra angular. Usted pertenece a un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Familia, los cristianos solo podemos mantenernos sólidos en la fe si realmente estamos firmes y arraigados con el Señor. Ese es el problema que está surgiendo hoy dentro de las iglesias. Llegan los lobos vestidos de oveja y lo único que están haciendo es perturbando a todo el rebaño. ¿Por qué? Porque no aprendimos nosotros a observar, y observar si da frutos buenos ese líder. Si ese líder lo que dice lo vive, porque si no lo vive, entonces ese es el problema, lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. ¿Sabe que cuando alguien me llega y me dice a mí y me baja las estrellas, todo, lo único que estoy observando en la persona, quién es y qué reputación tiene? Usted tiene que aprender igual a observar a la gente, tiene que aprender a cuidar, pero nuevamente nosotros somos como árboles dentro del reino de Dios, donde tenemos una responsabilidad grande de estar entretejidos en unidad y siendo firmes y arraigados en el Señor. No te olvides, tú tienes una responsabilidad hasta el día que te vayas a morir. Tú tienes un compromiso con el Señor y sabes qué es lo que tienes que hacer. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día. Gracias por la exhortación, Señor. Gracias porque, Señor, es simple la manera en que tú enseñaste en el Sermón del Monte. Pero cada palabra tiene una connotación. Cada mandato, Señor, es único. Ayúdanos, Señor, a ser sólidos en nuestra fe. Ayúdanos a estar firmes y estar arraigados, Señor, para poder caminar en este camino angosto, donde tenemos mucha responsabilidad de ir y de llevar las buenas nuevas. Estamos en tus manos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.